y paquetes turísticos a los mejores destinos de todo el país. Acércate a cualquier oficina de ANSES o Correo Argentino y pedí tu préstamo. Para más información, ingresa a www.argenta.anses.gov.ar. Así de fácil es Argenta. Un beneficio bien nuestro. ANSES. Con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.
Qué lindo es el sonido del recreo. Pero para ir al recreo, primero tenés que ir a clases. Y lo mejor es que ahora todos pueden, porque inauguramos el Centro Universitario Vicente López, un lugar moderno y avanzado para estudiar las carreras con más demanda laboral. Para que cualquiera, pero por sobre todo los chicos que no siempre tuvieron las mismas posibilidades hoy, sí las tengan. Ya está abierta la inscripción para que cada uno empiece a construir su futuro haciendo lo que más le gusta. Entrá en vicentelopez.gov.ar y entérate de todo. Porque todos nos merecemos la oportunidad de crecer y ser algo más. Educando, igualamos para arriba.
Vivamos Vicente López. Intendente Jorge Macri.
El respeto es la base de una buena convivencia. Los buenos valores son la base de buenas personas. Te invitamos a convertirte en héroe contagiando buenas acciones. Fundación Héroes Anónimos, al rescate de los valores.
www.héroesanónimos.org.
Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. @fhéroesanónimos.
Sanatorio San Lucas, un compromiso permanente con los médicos y la comunidad. Belgrano 363, San Isidro. Teléfono 4-732-8888.
Fin espacio publicitario.
Renovando el aire de la tarde. Estás en Symphony.
Escucha. Symphony 91.3.
91.3.
Compañía.
Escucha Symphony.
Radio.
Mirar y descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Symphony, aquí en Mira y Descubrir. En la operación técnica me acompaña, como siempre, Santiago Caserli, quien les habla, Silvina Aguilera. A ver, como tema del día, vamos a hablar sobre el aburrimiento y veremos estudios científicos sobre su relación con la creatividad. Otro tema, hablaremos sobre las intromisiones de la familia, abuelos, parientes, familia política. En nuestra sección de técnicas y recursos, vamos a hablar sobre inteligencia emocional y veremos ejemplos prácticos que tenemos los padres para ayudar a nuestros hijos a navegar por el mundo de las emociones. En la agenda cultural, como siempre, daremos alguna recomendación de libros, talleres para padres y para chicos. Y también les pedimos, como siempre, un intercambio a nuestros oyentes que nos llamen, nos escriban. Lo pueden hacer a nuestra dirección, miraryDescubrir@fm913.com.ar. Y también nos pueden llamar al teléfono en la radio, que es 4732-1122.
Porque el camino nunca es llano, en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender.
Eso es Mirar y Descubrir. Como había adelantado la apertura, como tema del día, traje un tema sobre el aburrimiento. Es un artículo de Diego Golombek para la revista La Nación. Y sobre estudios que hay evidencias de que hasta es útil para la creatividad en el trabajo. A ver, este autor, Diego Golombek, que nos dice, bueno, para llegar al ocio creativo, primero, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que llegar al ocio, pero a veces el ocio puede ser aburrido y, si no, nosotros como padres sabemos que tenemos chicos pequeños, y no tanto, sobre este tema. Y el aburrimiento, como todo el mundo sabe, es malo, enemigo de la diversión, la moral y las buenas costumbres. Bueno, sin embargo, hay evidencias de que el aburrimiento es útil, quizás hasta necesario para la creatividad en el trabajo. En un experimento realizado en Inglaterra y publicado en la revista de investigación en creatividad, se le pidió a un grupo de 80 oficinistas que realizaran una tarea muy aburrida. Y después resultaron más creativos para resolver problemas que un grupo control que había estado haciendo tareas normales, ¿no? O tal vez como más interesantes. El experimento también tiene su costado negativo. ¿Cuál es? Bueno, los investigadores notaron que los aburridos comían mucho más chocolate que los controles, por lo que corrían el riesgo de terminar siendo creativos gordos, ¿no? ¿Y qué pasa en el cerebro cuando se aburre? Bueno, a ver, ¿se apaga? Sería la pregunta. Para tratar de entenderlo, ¿qué se hizo? Bueno, se le pidió a un grupo de voluntarios que identificara letras en una pantalla durante mucho tiempo. O sea, el equivalente experimental de un plomazo, como dice este autor. Pero, ¿qué pasa? Bueno, resulta que estos voluntarios estaban metidos dentro de un resonador, ¿no? Son unos métodos, diría un científico, para registrar los cambios en la actividad cerebral. Lo más notable es que cuando la gente se aburría a más no poder y sus reacciones se volvían más lentas, ¿qué pasaba? Bueno, se cortaba la comunicación entre áreas cerebrales que tiene que ver con el autocontrol, la visión y también el lenguaje. En otras palabras, bueno, cuando se aburre el cerebro se desconecta. Hay un libro, Aburrimiento, ¿no?, de Peter Tuhey, que va más allá, ¿no? Y que afirma que estar aburrido tiene un sentido evolutivo. Representa una emoción adaptativa que hace, bueno, nos permite, según este autor, como florecer, ¿no? Tuhey diferencia entre el aburrimiento simple, de todos los días, y el aburrimiento como existencial, que ya merece como una reflexión y otra filosofía. Y para dejarnos bien arriba, dice este autor, nos cuenta este autor del libro Aburrimiento, que es teóricamente imposible salir del aburrimiento, ya que lo intentaremos con nuestra experiencia que con el tiempo se vuelve aburrida. Incluso hay una escala de como de propensión al aburrimiento que trata de saber si lo que tenemos es transitorio o crónico, ¿no? Con afirmaciones del tipo el tiempo siempre parece pasar como más lentamente. También, bueno, me resulta fácil concentrarme en mis actividades, o lo peor que me puede pasar es que alguien me muestre fotos de su familia o sus vacaciones y ahí me aburro. Bueno, distintas cosas cotidianas o más elaboradas que puede pasar, que pueden provocar aburrimiento en los otros y en uno. Bueno, de acuerdo con la escala que obtengamos, vamos a saber nuestro nivel de aburrimiento crónico, y también como que se ha intentado ver si estos números, es bastante científico, tiene que ver con el metabolismo o el funcionamiento cerebral. Bueno, claro que el estudio del aburrimiento, dice Golombek, no es como privativo de los científicos, y habíamos dicho, bueno, también están los filósofos para pensar en sus virtudes. Uno de los campeones de su pensamiento es Kierkegaard, que escribió algo así como: ¿qué porquería es el aburrimiento? Lo único que veo es el vacío, ni siquiera siento dolor, ¿no? Me muero muerto, es una frase que ha dicho. Y es para más, este autor, el aburrimiento es la raíz de todo mal, ¿no? Y al principio, ya con el tiempo, después la población mundial aumentó, por supuesto, de Adán y Eva, dice este autor, nos aburrimos en masa. La solución a esto, ¿no? Es la virtud del ocio que, dice Golombek, nos protege de la obligación de llevar la vida con actividades y parar. Es un tema que hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Y después hay otro filósofo moderno que dice, Russell, bueno, defendió a los aburridos. Hay una generación que, o dice que una generación que no se anime a aburrirse va a ser una generación de gente pequeña, como flores cortadas en un florero, ¿no? Es una mirada filosófica. Y para cerrar, creemos que el aburrimiento no es algo natural, le tenemos muchas veces miedo y lo atacamos con consumismo. Y como padres, también para cerrar este tema del aburrimiento, muchas veces, si lo hemos hablado, llenamos el tiempo de nuestros hijos con actividades. Y Russell, este filósofo, alaba la monotonía fructífera como fuente de seguridad y eventualmente de mayor comunión, ¿por qué no?, con la naturaleza. Ahora sí, vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Para seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida.
Estás Descubrir. Les recuerdo a nuestros oyentes que todas las semanas subimos las notas, las entrevistas que hacemos aquí en el programa, nuestra página web, que es www.mirariedescubrir.com.ar, y también pueden ver notas o entrevistas de otros programas al Twitter de la radio, que es @fmsinfo. Seguimos con otro tema. Vamos a hablar de las intromisiones de la familia. A ver, abuelos, familia política, sobre todo las interferencias y desacuerdos que pueden provocar en la pareja, en un matrimonio, en una familia, ¿no? Y está visto desde el humor también. ¿Cuántas personas muchas veces nos hacen el comentario antes de casarnos, o estar con una pareja, cuando te casas lo haces con toda la familia? Bueno, cuando los planes de matrimonio tomaron vida propia, comenzamos a entender lo que esa frase realmente significa, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con la fiesta en otro casamiento, ¿no? Y el tema de si qué tal si esa tía se sienta con otro pariente, y todas las habilidades diplomáticas que se debieron manejar y se van a tener que seguir manejando. Y ya sabemos todas las dimensiones de este asunto, ¿cierto? Bueno, luego también está donde vivimos, si lejos de mamá o cerca de nuestros suegros. Y por supuesto, esperen y verán lo que se requiere para manejar la dinámica de todos los parientes cuando se tiene un primer hijo o un bebé. Y más, por supuesto, si es el primer hijo de la familia. Parece como si fuera como una paradoja más de la paternidad. Por una parte, ser padres, lo hemos hablado, nos impulsa a volver con nuestras familias. Podemos unirnos y establecer una mejor relación con nuestros padres. Por otro lado, nos exige como entrar en la vida adulta y hacer que nuestra familia sea la prioridad más importante. Por lo general, es una transición poco sencilla y trae bastantes problemas o conflictos. El principal problema es que los parientes de lado a lado pueden hacer que la pareja tenga desacuerdos. A ver, conflictos que se pueden centrar en varios desacuerdos entre las parejas. Vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, por ejemplo, cuando preguntamos cuál es el orden de nuestros afectos. Y a nivel intelectual sabemos que debemos poner en primer lugar a nuestra pareja, lo habíamos dicho. Pero eso es lo que prometimos o nos comprometimos a hacer, que pasa luego, ¿no? O lo prometimos con nuestra pareja cuando nos casamos. Todos queremos que sea así. Primeros en el corazón del otro. ¿Ah? Había dicho que es un tema para mirarlo también con humor. Y en muchos aspectos, establecer las prioridades de nuestra nueva familia sobre la familia original es el último paso para entrar en la vida adulta. Es una decisión para muchos difíciles, porque muchas veces, ¿qué pasa? Bueno, es difícil decirles a papá o mamá que no intervengan, ¿no? ¿Qué pasa con los comentarios sobre los familiares? A ver, tengo muchos aquí. Mi esposa, por ejemplo, está casada con su madre. Hemos escuchado esto. Es a ella quien consulta en primer lugar todas las decisiones importantes. Otros comentarios sobre los familiares. Mi mamá no sabe de límites, ¿no? Siempre quiere venir a visitarnos y no entiende que interfiere con nuestro tiempo en familia en los fines de semana. Él me dice, debes como ponerle, ¿no? O poner el límite. Yo intento, pero no es fácil. A ver, ¿qué pasa con los hermanos? Su hermana y familia que viven en la ciudad creen que todos los fines de semana tienen que autoinstalarse en nuestra casa por tener jardín y pileta. Y con el lema que es beneficioso que los primos se vean. O en realidad que sus hijos tengan su cuota fija semanal de aire y sol y más allá de nuestros planes en esos dos días, ¿no? Estas son todas las interferencias y todos los conflictos que pueden pasar. ¿Qué pasa con las relaciones y las interferencias familiares también? Hay muchos ejemplos de interferencia y los abuelos también tienen su cuota, en especial tienen un sentimiento muchas veces de propiedad en que creen tener cierto derecho de participación en el territorio de los hijos y también de los nietos, obviamente de acotar cosas sobre la educación, también es otro tema. Un ejemplo de estos comentarios, a ver, sobre esto, bueno, mi suegra pensó que yo no había invitado lo suficiente o no había enviado lo suficientemente rápido, ¿no?, las notas de agradecimiento por la primera fiesta de cumpleaños de mi hija, y decidió hacerlo por su cuenta. Las escribió, les envió sin consultarme ni decirme ni una palabra, ¿no? Es una clara interferencia, por no decir también intromisión. Obviamente siempre hemos hablado del tema de las culturas o la educación y las formas que tienen ambas familias. Vivir y dejar vivir no es el lema de todos los abuelos, lo sabemos. Por lo general, ¿qué pasa? Bueno, sus intervenciones son buenas. Están desde el corazón, pero dan consejos o también como que proceden a hacer lo que ellos consideran que es mejor. Y el problema o tema tal vez a negociar con estas intromisiones está, y justamente negociar con la pareja de uno, es estar en decidir qué ocurre cuando uno está de acuerdo y el otro no. Tampoco ayuda cuando a veces sentimos miedo de decir cualquier cosa porque, por ejemplo, tenemos mucho miedo que nuestros suegros lo puedan malinterpretar, ¿no? Esto es justamente familia política, de tener mucha cintura política y manejo, ¿no?, para no herir sentimientos. Y tampoco se trata principalmente de saber cuándo decir a nuestros padres, como en forma respetuosa, que nos dejen en paz. Se trata tal vez de saber cómo disponer de nuestro tiempo. Y otro tema que puede suceder, y hemos hablado de esto, es la rivalidad o lucha entre los abuelos de ambos, ¿no? Esto tiene que ver con la igualdad de accesos de ambas familias y de encontrar un equilibrio. Pero en general puede haber competencia o de que un par de abuelos, por ejemplo, cosas bastante cotidianas, tienen más fotografías de uno de los hijos o del bebé o de la familia, también el que hace más o mejores regalos. También la batalla por estar tiempo o tiempo exclusivo en un paseo o vacaciones con los nietos, ni hablar cómo se reparte entre ambos el tiempo en las fiestas especiales. Y para cerrar, bueno, algunas soluciones para nosotros como padres y también para los abuelos de nuestros hijos. Primero y fundamentalmente, si usted es un hijo de mami o papi o hija de papá o a la inversa, ¿qué hacer? Bueno, es hora. El consejo, ¿no? Es hora de cortar el cordón umbilical. Reflexión mediante o terapia también ayuda, por supuesto. Y después, no habíamos dicho, mediante introspección, análisis. Es útil preguntarnos, a ver, quiénes son los verdaderos niños de la familia y quiénes están actuando como si lo fueran. Y para cerrar también, unas preguntas que nos ayudan y nos orientan en este tema son, para que reflexionemos, ¿qué es lo mejor para los chicos? ¿Qué es lo mejor para la familia? ¿Qué es lo mejor para nuestra pareja o matrimonio? Y respondiendo a estas dos preguntas, podemos, una sugerencia es establecer como un orden de los afectos y resolver muchos posibles conflictos, ¿no?, y prevenirlos. Y también ayuda a fijar límites claros para todos los familiares. Ahora vamos a otro tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Mirar y descubrir.
Seguimos en Mirar y Descubrir. Y antes de la tanda de las 13:30, vamos a ir con el tiempo. Son 13:33. ¿Y qué tenemos de temperaturas? Tenemos 17.6, sensación térmica también. Hoy va a estar mayormente soleado, y está en estos momentos. La máxima será 18, despejado esta noche, con una mínima de 12 grados. Y en el pronóstico extendido tenemos sol, sábado, viernes, sábado y domingo, con intervalos nubosos, y vamos a tener una máxima que va a ir subiendo a 20 grados ya para el domingo y la semana que viene. Pero bueno, no hay pronósticos de lluvias, y la salida del sol es a las 7:49 y puesta del sol 17:52. Ahora sí, vamos a la tanda a las 13:30 y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Espacio publicitario.
Tengo dudas con ganancias, monotributo, ingresos brutos, bienes personales, declaración jurada, aportes, impuesto al cheque, domicilio fiscal electrónico, moratoria, plan de pago, balance contable, liquidación de sueldos, auditoría, pasivo corriente.
Que su duda no sea una deuda. Mejor, consulte a un contador matriculado. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Más información en numerosanos.com.
Si trabajas en relación de dependencia, ¿podés elegir cambiar tu obra social? Opción A, no, mi empleador decide. Opción B, si mi mujer me lo permite, sí. Opción C, sí, pero tengo que esperar 3 meses. Pásate a Bristol Medicine. Te regalamos los 3 primeros meses y la incorporación inmediata al plan que vos elijas. 0800-444-0453. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 72583. www.salud.gov.ar. RNMP número 1051. Bristol Medicine. Medicina por médicos. Una empresa de Bristol Medicine. SRL.
Prepárate para una verdadera revolución. Llegó TuGo, la nueva aplicación gratuita de Movistar que te permite tener tu número de celular en todos lados, en tu notebook, en tu PC o en tu tablet. Solo necesitas conectarte a Wi-Fi para realizar, recibir llamadas y mandar mensajes de texto. Descárgala gratis en movistar.com.ar/TuGo. Llegó TuGo. Llegó la revolución Movistar. Movistar. Compartida la vida es más. Más información en movistar.com.ar/TuGo.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Alejandro, buenas noches, gracias por estar en 3 por semana.
Yo estaba ya viviendo los primeros atisbos de popularidad y como leí alguna vez en los Beatles, cuando todos están festejando la popularidad de uno, uno se la pasa laburando. El embate de toda esa realidad se documentó con la canción Todo a Pulmón.
Symphony, la radio que marca el norte.
Aquí estamos de vuelta con la pregunta que lo define todo. Carla, ¿cuál era el nombre de la madre del gran libertador José de San Martín? A. Gregoria Matorras. B. Marta Albarrás. C. María Josefa González.
Opción A.
¡Correcto! Carla, decime, ¿qué vas a hacer con el dinero?
Lo primero sería darme un gusto, conseguir un trabajo de 6, 8 horas en blanco.
El deseo de más del 33% de los argentinos, sobre todo los que viven en un asentamiento, es tener un trabajo formal, porque no lo tienen. Para que esto sea un derecho y no un deseo, acércate y participá en la colecta Techo este 5, 6 y 7 de septiembre o entrando en www.techo.org.ar/colecta.
Che, Santi, te quedaste sin piernas en el partido de hoy. ¿Qué onda vos?
Sí, estoy muerto. No me digas nada porque vengo saliendo todas las noches, pero ayer me fui con un bomboncito.
¿Sí?
Y la verdad que no dormí nada.
Oh, ¿y qué onda?
¡Increíble!
Me imagino que te cuidaste o haces lo mismo de siempre.
La verdad, no tenía forros encima.
No, pará, déjate de joder. Siempre te vengo diciendo que tenés que cuidarte, usar forro. Y además, te tendrías que hacer el test de VIH.
¿El test de VIH? ¿Te parece?
podés hacerte el test de VIH en centros de salud y hospitales de todo el país. Es voluntario, gratuito y confidencial. Consultas 0800-333-3444. El test es la única manera de saber si tenés VIH-Sida o no. Elegí saber. Dirección de SIDA y ETS, Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En Las Cosas Mínimas, además de contarte lo que está pasando en tu ciudad, te acompañamos con buena música y sugerencias para condimentar tu vida. Conversamos de lo que te gusta, te enoja, te aleja o te acerca, y de esas pequeñas cosas que pueden hacer mejor tu día. Nos encontramos los jueves de 16 a 17 en Symphony 91.3.
Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho. Siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmedio-integral.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Mirar y descubrir.
Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. Vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Vamos a ver ejemplos bastante prácticos o posibles recursos que tenemos nosotros como padres para ayudar a nuestros hijos a navegar, ¿no?, por el mundo de las emociones. Cuando educamos a nuestros hijos, ¿no?, sin acceso a sus emociones y sin ofrecer herramientas para comprender nuestro mundo emocional, ¿qué hacemos? Bueno, les negamos también el acceso al conocimiento. Y la capacidad de saber en la vida, sabemos, es como uno de los dones más valiosos que tenemos. Bill Glennon, en su libro La inteligencia emocional de los niños, brinda consejos y métodos prácticos y eficaces para orientarnos a nosotros los padres. Y he traído muchas veces aquí el programa los artículos y temas que plantea Bill Glennon en este libro y en otros también. Me hace muy piolas, esos son consejos muy cotidianos que nos ayudan a nosotros los padres. Vamos a ver algunos ejemplos. Y sobre respetar sus sentimientos, ¿no? Este autor dice que uno de los recuerdos más dolorosos de su niñez son los momentos en que intentaba explicar a mis padres cómo me sentía y ellos me respondían: no deberías sentirte así. Hemos hablado en otra oportunidad que hubo otras generaciones anteriores que no daban tanto espacio a comunicar emociones de los chicos, o no le daba mucha importancia tal vez. Y bueno, parece fácil, pero no lo es, porque sus sentimientos son exactamente eso, sentimientos que son genuinos y un regalo cuando se comparten. Pero ¿qué pasa? Bueno, a veces nos cuesta escucharlos sin ponerlos o ponernos nosotros a la defensiva cuando se expresan nuestros niños. Y por eso tenemos que resistir, dice este autor, la tentación de utilizar todos los trucos que fuimos desarrollando con el tiempo para negarlos y esquivarlos. Por ejemplo, si un hijo nos dice, bueno, no me crees, lo normal es que nos parezca absurdo y respondas, ¿no? Respondamos de forma automática, bueno, no digas eso, claro que te quiero, es una tontería. Pero cada una de esas respuestas, dice este autor, ¿qué hace? Bueno, transmite en diferente grado el mismo mensaje: tus sentimientos son ridículos o erróneos, ¿no? En ese momento los que nos equivocamos somos nosotros, como ignorar lo que sienten o intentar defendernos, ¿no? Y de ese momento, es ese momento que le decimos también que no queremos saber nada de sus sentimientos, ¿no? Ojo con esto, o sea, sirve para reflexionarlo. Y los sentimientos nunca son erróneos, ¿no? Pueden surgir o pueden aparecer como consecuencia de un malentendido o de un fallo de comunicación. Y a veces puede estar fuera de lugar, pero siempre son auténticos, ¿no? Además de respetarlos, que ayer, bueno, debemos sentirnos agradecidos por saber que a través de ellos nuestros hijos siempre dirán la verdad. Y hay dos ayudas o consejos que brinda este autor, Bill Glennon, para los educadores, maestros de un chico, y uno para los padres y otro dirigido a, dijimos, a los profesores o maestros. Bueno, para los padres, con respecto a esto que veníamos hablando, si queremos que nuestros hijos aprendan a mostrar o a expresar sus sentimientos, ¿qué hacer? Bueno, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que surjan. Cuando un hijo intente decirnos algo con palabras a través de su comportamiento, bueno, ¿qué hacer? Dejarlo todo, ¿no? Abrir el corazón y ponernos en su lugar. Y también intentar respetar lo que siente, ¿no? Recordar que esto es un momento especial en nuestro vínculo con nuestro hijo. Y para los profesores o maestros, el consejo, bueno, cuando los alumnos expresen sus emociones, bueno, profundizar en estas, ¿no? En estas emociones, en vez de ignorarlas o defendernos, ¿no? Que se defiendan. Si un niño expresa confusión o aburrimiento, ¿qué hacer o qué preguntarles? Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza cuando estás aburrido? ¿O en qué momento comenzaste a sentirte confuso? ¿No? Otro ejemplo es enseñar a nuestro hijo a ser responsable de sus sentimientos, un tema que hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Billy Greeno dice que, bueno, antes pensaba que las emociones eran algo que la gente imponía a los demás, y mis padres siempre me decían: me vas a volver loco, loca, o me estás decepcionando, ¿no? Manejamos tan mal el lenguaje de las emociones que, incluso dice este autor, cuando utilizamos las palabras adecuadas, ¿qué hacemos? Bueno, enseguida dejamos el sentimiento a un lado para echar la culpa a la persona que lo provocó, ¿no? Como heriste mis sentimientos. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Bueno, si me siento herido es porque alguien hizo algo que me sienta así, ¿no? Pero al llegar, ¿qué pasa? A esa conclusión, nos olvidamos de lo más importante, ¿no? En primer lugar, es muy probable que esa persona no haya tenido la intención de irnos. Puede que haya hecho o dicho algo sin pensar en las consecuencias, ¿no? Y aunque supiera que podía herirnos, o puede que haya hecho o dicho algo sin tener ni idea de la dimensión de la herida o de los de cuánto nos podía haber herido. Y en cualquier caso, dice Glennon, es poco probable que haya intentado hacernos daño o a propósito. Y en segundo lugar, aunque parezca extraño, nadie puede hacer que sientas nada, ¿no? Es un buen consejo. Responsable de tu respuesta emocional sos vos, ¿no? Lo que irrita a una persona puede avergonzar o molestar o incluso agradar a otra, ¿no? Uno de los principales aspectos de la inteligencia emocional es asumir la responsabilidad de los sentimientos. Es importante ayudar a nuestro hijo justamente a distinguir lo que siente de lo que en realidad ha pasado, ¿no? Para los padres, el consejo, bueno, evitar las frases que empiecen con "así es que me sienta" o cualquier otra variación. Algo muy, muy común, sabemos, y que a veces solemos lamentablemente hacer. Y también ayudar a un hijo a llegar al fondo de un intercambio emocional, explicando con calma el efecto que ha provocado la otra persona. Por ejemplo, cuando te reíste de lo que dije, me sentí incomprendido, y permitiendo que el otro se explique o se disculpe. Y para profesores, ¿qué hacer ante este ejemplo? Bueno, para resolver un conflicto de manera eficaz, cada persona debería asumir lo que siente. A veces, antes de hablar, resulta útil escribir o dibujar. Es un buen recurso, lo proponemos siempre aquí, para averiguar de qué parte del conflicto es responsable cada uno. Y para cerrar este tema, por supuesto, lo que proponemos y lo esencial a la hora de dar, ¿no?, o educar a nuestros hijos, es brindarles amor, apoyo y confianza a fin de que se conviertan en seres humanos íntegros y también sensibles. Vamos a un tema musical y volvemos después en Mirá de Curio. We'll be right back.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
técnicas y recursos. En el libro Parejas y Parejas, su autor Gustavo de Croft nos brinda herramientas y descripciones de comportamientos cotidianos de la pareja, con una mirada también desde el humor, aparta como sugerencias de sentido común que nos harán más viable la felicidad en la pareja. Vamos a empezar por los tres ingredientes que propone este autor para el buen comienzo de una relación. ¿Los vemos? Bueno, coraje, apertura y tercero, naturalidad. ¿Y cuáles son las tres como reglas muy básicas de la convivencia que aporta este libro? Cuide de sí mismo, cuide a su pareja y aproveche todo lo que ocurra en su relación para aprender y crecer como ser humano y también como pareja. Y para cerrar, también este libro, Parejas de Parejas, nos ofrece unas 5 maneras de mantener vivo el amor. ¿Las vemos? A ver, una, acepte que su pareja es un ser humano falible como usted. Ponga siempre en primer lugar el amor y deje de lado el orgullo. Cuanto más ofuscado esté, más reflexione antes de actuar. Ame a su pareja por lo que hoy represente para usted. Y para cerrar, la quinta de estas 5 maneras de mantener vivo el amor es: sea positivo, entusiasta y optimista. Vamos a otro tema musical y volvemos en Mirá a Descubrir con la agenda. A descubrir qué tengo para recomendar de la agenda. Y bueno, siguiendo el programa de festejos por San Isidro Labrador en este mes de mayo, patrono de los sanisidrenses, el domingo 31 a las 15 horas está el Camino del Santo. Bueno, nos sumamos a los festejos de nuestro santo patrono recorriendo San Isidro. Es una visita a pie y gratuita. Y el encuentro va a ser el atrio de la Catedral, Avenida Libertador 16.200, organiza guías de turismo de San Isidro. ¿Y qué más tengo? Que siempre recomiendo para ir con los chicos, en familia, el Museo Municipal del Juguete. Siempre hay talleres para chicos entre 5 y 13 años. Hay un bono contribución de 2 pesos y es en General La Madrid, 197 y Godoy Cruz, Bulón. Doy un teléfono 4513-7900. Tengo libros también para recomendar. La mente no escolarizada, cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas, de Gardner. Y esto es de Paidós. Y tengo Hijos perturbadores, negativistas y desafiantes. El autor es Fernando Osorio, de Colección Lazos. Tengo otro, también estoy terminando de leer, de Federico Cusco, Todo lo que necesitas saber sobre ciencia. Es muy interesante, Paidós. Ahora sí, nos despedimos. Esperamos a todos nuestros oyentes todos los jueves de 13 a 14 horas aquí en Radio Symphony. Ha sido un placer que nos hayan acompañado. Que tengan un muy lindo fin de semana. Saludo a mi equipo de hockey de San Andrés. Ahí estaremos este sábado. Y un placer que hayan estado con nosotros. Y será hasta muy pronto. Chao.